¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Te voy a pedir que abras tu Biblia. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Hoy comenzamos a estudiar este capítulo. Y hemos estado viendo un tema en particular acerca de la reconciliación, ¿recuerdas? Capítulo 7 habla de eso. Vimos muchas características, ¿no? Cosas que tienen que ver con una reconciliación, entre ellas arrepentimiento. La semana pasada tuvimos un mensaje especial acerca del verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento bíblico, que lo vemos en esos pasajes de 2 Corintios 7. Pero aquí de repente Pablo cambia un tema diferente, totalmente diferente, ¿no? No quiere decir que de repente se alocó Pablo y empezó a escribir otra cosa, o como algunos piensan, unos dicen que esta parte de la carta era otra carta y se mezcló con esta carta. No, todo lo que Pablo está diciendo aquí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con lo que ha estado enseñando. Desde un principio él está dando una explicación de por qué actuó de cierta forma, porque pues lo estaban difamando, ¿no? Recuerdas que los corintios fueron seducidos por los falsos maestros que empezaron a llegar a esa congregación y comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo, tratar de desacreditarlo precisamente para ganarse a los corintios. Entonces Pablo realmente lo que está haciendo aquí ya es poniendo en orden lo que había sucedido y por qué había actuado de esta forma, ¿no? Entre las cosas que ellos decían que no era alguien confiable era porque había dicho que iba a ir en un momento de una forma y no lo hizo, ¿no? Pero ya lo vimos que lo que sucedió fue que Pablo tuvo que cambiar de planes precisamente porque se enteró que había una amenaza con los corintios, tuvo que ir antes. ¿Cuál era la amenaza? Pues habían llegado falsos maestros a esa iglesia. Entonces, simplemente Pablo ha estado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿no? Y entre ellos, haciendo un paréntesis muy, muy grande del capítulo 2 al capítulo 7, hablándonos del ministerio, él ha tratado de demostrar qué fue lo que sucedió, pero sobre todo lo que Dios ha estado obrando en la vida de los corintios y en la vida del apóstol Pablo. Y termina hablando de esto, ¿no? Hay una relación que se ha restaurado, una relación donde ha vuelto el gozo, donde ha vuelto la confianza. Eso fue lo que vimos al final del capítulo 7. Y con esa confianza, pues Pablo va a empezar a hablar de un tema diferente, pero un tema que se quedó inconcluso en su primera carta, en la primera carta que tenemos en la Biblia, ¿no? Acerca de la ofrenda, ¿no? El tema de los capítulos 8 y 9 es acerca de la ofrenda que Pablo estaba recolectando para los creyentes de Jerusalén. Si tú recuerdas, en Hechos nos dice que un profeta profetizó que iba a haber hambruna en Jerusalén. Y eso fue lo que llamó a Pablo, a Bernabé y a algunas iglesias a hacer una recolecta para enviar una ofrenda precisamente a esta iglesia, a Jerusalén. Y es bien interesante porque ya que esa ofrenda iba a ser un testimonio, ¿no?, a los creyentes judíos de parte de las iglesias gentiles, era importante que cada congregación estuviera presente en esta ofrenda, ¿no? La iglesia de Jerusalén estaba conformada prácticamente por judíos, eran puros judíos que se habían vuelto al cristianismo. Pero las demás iglesias, entre ellas los corintios, y los de Macedonia, la región de Macedonia, pues eran iglesias gentiles, iglesias que Pablo fundó, pero no eran judíos, eran gentiles que creyeron en Cristo. Entonces esta ofrenda, uno de los propósitos no solo era apoyar, sino unir el cuerpo de Cristo entre judíos y gentiles, ¿no? Que en cierto punto siempre hubo rivalidad entre ellos, ¿no? O cierta enemistad, pero en Cristo ha unido todo esto, ha hecho un solo pueblo, como dice Efesios. Entonces la ofrenda iba a unir esto más, a verlos como un solo cuerpo, como una sola unidad en Cristo. Entonces era muy importante esta ofrenda, y Pablo quería que todos participaran, aún los corintios, ¿no?, que representaran esta ofrenda. Y por medio de estos capítulos que vamos a estar estudiando, capítulo 8 y 9, vamos a poder entender algunas instrucciones y principios que nos da a la hora de dar, de ofrendar. Anteriormente Pablo ya había dado a esta iglesia ciertas instrucciones. Si me quieres acompañar en la primera carta, primera de Corintios, que está ahí en tu Biblia, capítulo 16, Pablo ya les había hablado de esto. Capítulo 16, verso 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hablando de la iglesia en Jerusalén, dice: haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia, en las iglesias de Galacia, otra región. Es bien interesante que Pablo, lo vemos claramente, no solamente le está pidiendo su ofrenda a los corintios, o sea, él está hablando de otras iglesias a las que había pedido esta ofrenda, entre ellos los gálatas. Dice: las iglesias en Galacia yo les pedí de la misma forma. Es esta ofrenda en la que quería que todas las iglesias gentiles participaran. Dice el verso 2: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, son algunas instrucciones que Pablo ya les había dado. O sea, Pablo ya les había hablado acerca de esta ofrenda. Ellos ya lo sabían, pero no se había llevado a cabo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues mucho es por lo que está sucediendo, ¿no? Porque llegaron los falsos maestros y realmente todo esto se complicó y ya no pudieron ni siquiera ofrendar. Pero Pablo regresa en esta sección, después de hablar del arrepentimiento, regresa a la sección regresa a este tema de acerca de la ofrenda, lo que se había quedado inconcluso. Entonces está continuando con esto. Ahora, la verdad es que muchas veces es difícil hablar de este tema, ¿no? En la iglesia, acerca de ofrendar, de dar, ¿no? De qué forma dar. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha abusado de esto en el púlpito, ¿no? Muchas iglesias han sido lastimadas, han sido golpeadas por abusar de esto, por obligar a la gente a dar. El día de hoy lo vemos. Y la Biblia no habla de eso, ¿no? Sin embargo, me gusta que estudiemos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, porque no es un tema que escogemos al azar, sino es lo que sigue. Y vamos a tener que hablar de esto, ¿no? La verdad, sinceramente, me hubiera querido brincar de esto, que alguien me lo enseñara. Pero me encanta porque es muy claro lo que la palabra de Dios enseña. Y a través de esta palabra podemos ver qué significa esto a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, de lo que Dios dice. No de lo que muchos dicen que dice, no, de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a orar por eso. ¿Me acompañas? Que Dios hable en nuestros corazones. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de estar juntos con un solo propósito, Señor: adorarte, Señor. Al conocerte podemos adorarte mejor, Señor. Y al adorarte, Señor, te conocemos mejor. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que este día, Señor, obre en nuestros corazones de esta forma, que sea viva y eficaz, hablándonos a cada uno de nosotros, hablando a nuestro corazón, mostrándonos lo que está ahí, Señor. Aquello que a lo mejor no hemos entendido y no queremos soltar, Señor, pero tú nos estás pidiendo al día de hoy, Señor. Ayúdanos a entender este tema, Señor, el propósito, Señor, de este tema y por qué está escrito, por qué está en tu palabra, Señor. Pero verlo a la luz, Señor, de tu evangelio, a la luz de lo que tu palabra dice, Señor, por favor. Te pido que no solo abras nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Matthew Henry, un comentarista, decía esto, se los quiero compartir. Dice Matthew Henry, dice: ¿Cuán cautelosos debían ser los ministros, especialmente en asuntos relacionados con dinero, para nada no dar ocasión a aquellos que buscan la oportunidad de criticar, ¿no? Porque también está el otro lado, no solo están los que abusan, sino aquellos que apenas empieza a hablar de esto y mira, ya cayó el 20, mira, ya va a empezar a hablar, ya te va a empezar a pedir, ya va a empezar a pasar la ofrenda, ya van, ¿no? Entonces, creo que somos una iglesia que hemos ido creciendo, ¿no? Y ese crecimiento ha sido por la palabra de Dios. Y definitivamente la palabra es la que trae madurez en nosotros. Y creo que ninguno de nosotros lo podemos ver de esa forma, porque Dios ha estado con nosotros. ¿A qué voy? Que no tengamos ese espíritu de crítica, ¿no? Que realmente escuchemos lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a este tema y que podamos exponer nuestro corazón, ¿ok? Muy bien, vamos a verlo entonces. Dice el verso 1 del capítulo 8. Voy a leer los 6 versos que vamos a ver solamente la primera parte. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Solo son 6 versículos, ¿verdad? Pero tiene mucho contenido en cuanto a este tema. Cosas que tenemos que ver, meditar, examinar, ¿no? Y realmente, si es necesario, transformar nuestro entendimiento, como dice la palabra. En el verso 1 comienza diciendo a sí mismo. Y en esto podemos ver que tiene una conexión con lo que acaba de decir, ¿no? Asimismo, quiere decir que con la misma intención de lo que acaba de decir, va a pedir esto. ¿Qué es lo que acaba de decir? Verso 16 del capítulo 7. Dice Pablo: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Recuerdas la relación de Pablo ahora con los corintios? Estaba tan restaurada de parte de él que él día, ¿saben qué? Me puedo gloriar en ustedes. Es más, tengo confianza nuevamente en todo. Puedo confiar en todo en ustedes. Al grado que puedo volver a tocar el tema de la ofrenda. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo va a poner a las iglesias de Macedonia como un ejemplo para los corintios, pero ahorita vamos a ver eso. Después de decir a sí mismo, Pablo dice: hermanos, ¿te das cuenta? ¿Lo dice tu Biblia? Es bien importante esto, porque cuando se refiere a hermanos, está hablando de creyentes, personas que han nacido de nuevo, ¿verdad? Personas que han recibido la gracia de Dios, como lo enseña claramente Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, o sea, que no le rechazaron, que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Él es el Salvador, Él es mi Salvador, crecen en el Evangelio, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos hermanos, espiritualmente somos hermanos, tenemos un mismo Padre, Dios, nuestro Padre, ¿no? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto que vamos a ver solo aplica para creyentes, para hermanos. Una persona que no ha conocido al Señor, que no ha experimentado la gracia de Dios, no va a poder llegar a dar como la Biblia nos pide que demos. Solamente a creyentes, personas que han experimentado la gracia de Dios. Ahora, es bien interesante que cada vez que Pablo iba a tratar un tema delicado con los corintios, él usaba esta palabra: hermanos, porque buscaba unidad, somos hermanos. Y el tema que él va a tratar tiene que ver con dinero, un problema a veces muy difícil, como te decía al principio. Pero recordemos esto, tiene que ver una unidad en nosotros, somos hermanos en Cristo. Y dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo quería que supieran esto, os hacemos saber. Pablo va a describir, como te decía, el ejemplo de las iglesias de Macedonia a la hora de dar. Macedonia era la región norte de Grecia. La parte norte, la parte de arriba de Grecia, esa era toda la zona, esa región era Macedonia. Y la región sur, la región de abajo de Grecia, donde se ubicaba precisamente Corinto, era Acaya. O sea, eran vecinos, unos del norte y los corintios estaban en el sur. Las iglesias de Macedonia estaban constituidas por la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, que son las iglesias que se mencionan en la Biblia, por lo menos de esa región. Filipos, Tesalónica y Berea. Y Pablo dice: todos ellos ya participaron, ¿no? Como te decía en el capítulo 16 de la primera carta, ellos iban a participar. Pablo escribe para que participen de esta ofrenda, para que supieran que estaba haciendo esa recolecta, pero no lo habían hecho. Y de alguna forma los macedonios ya les habían ganado, ¿no? Ellos ya lo habían hecho. Dice: les quiero que sepan la forma en que ellos han participado, ¿no? Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y a través, como te decía, a través de esta porción vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a entender por qué dar, cómo dar, ¿no? Y vamos a ir viéndolos poco a poco. Al final te los voy a dictar. Bueno, te los voy a decir, se los quiero escribir. Pero mira lo que vemos aquí, dice: la gracia de Dios. Pablo quería que supieran, no la gracia de los macedonios, ¿verdad? Al dar, sino la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo se está refiriendo no a la gracia salvadora de Dios, sino a la consecuencia de esa gracia. ¿Me explico? El resultado de la gracia salvadora es manifestado en la voluntad del corazón humano. Es más, la palabra gracia que está usando aquí es el término griego charis. ¿Recuerdas? Lo hemos visto muchas veces. Un término que es muy común en el Nuevo Testamento. Si eres nuevo, aprende esto. La palabra charis o charis, donde viene carismático. No, esa palabra charis es la palabra que usa para gracia. Y te quiero dar dos definiciones de dos diccionarios bíblicos. Uno de ellos es el diccionario Strong y lo dice así: la gracia, dice, es específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluida gratitud. Eso es gracia. ¿Te das cuenta? Es la gracia de Dios que se refleja en nuestro corazón, que mueve nuestro corazón. El otro diccionario es Vine, diccionario Vine también, diccionario bíblico Vine, lo dice así: gracia indica el favor de parte del dador, en este caso Dios, y la gratitud de parte del que la recibe, en este caso nosotros. Entonces, de esta gracia está hablando el apóstol Pablo. El término charis, ¿no?, en el griego, que es muy común en los escritos de Pablo, se utiliza tan solo en esta carta 18 veces, en toda la carta 18 veces aparece este término. Y de esas 18 veces, 7 veces aparece en el capítulo 8. 9 veces en el capítulo 8 y 9, y de esas 9 veces en esos capítulos, en el capítulo 8 aparece 7 veces, siendo el capítulo de esta carta en el que más se usa este término, gracia. Qué interesante que en un capítulo donde se va a hablar de dar, la palabra gracia aparece tantas veces, ¿verdad? Es algo bien claro, y tenemos que ver, porque de ahí viene nuestro dar, de la gracia, como dice, la gracia que ellos recibieron. La gracia es el don de Dios, un regalo, ¿verdad? Es el don de Dios que influye en el corazón del hombre. Y una manera clara en la que se demuestra esa influencia es en el dar con generosidad. Eso es lo que estamos viendo aquí, es lo que está diciendo Pablo. Ninguna persona va a poder dar correctamente hasta que haya recibido primero la gracia de Dios. Por eso decía, mis hermanos, creyentes, aquellos que ya recibieron la gracia de Dios, que han experimentado la gracia de Dios, entonces tú vas a poder tener la facultad de poder dar de la misma forma, porque esa gracia ya te influyó y te movió a dar. ¿Te das cuenta? Decía Calvino, no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios, ¿verdad? No todos los hombres, ¿por qué? Porque no todos los hombres son salvos, no todos los hombres han nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo podemos entender fácilmente este mensaje, aún lo que Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Es exactamente esto, lo que nos está hablando aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibiste, da de gracia. Es el mismo principio, es lo que ellos están mostrando. Entonces Pablo reconoce algo bien importante. Él reconoce que fue Dios quien dio su gracia a las iglesias de Macedonia para moverlas a ayudar a otros que estaban en necesidad. ¿Te das cuenta? No son las iglesias, sino Dios quien recibe el honor y la alabanza. ¿Qué importante es esto? Eso es lo importante a la hora de que damos. No se trata de que me reconozcan a mí, de que, ay, mira cuán generoso soy. No, se trata de que reconozcan la gracia de Dios, la gracia que yo he recibido de Dios, la gracia que Dios me ha otorgado. ¿Te das cuenta? Eso es importante. No se trata de cuál iglesia dio más, cuál iglesia dio menos. Lo menos que Pablo quería en ese momento era despertar envidia entre las iglesias. Se trata de Dios quien mueve nuestros corazones para ser parte de su bendición. ¿Sí lo ves? Esto va cambiando nuestra forma de dar, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de Dios. Por lo tanto, te das cuenta, no hubo ningún mérito humano en ellos, no hubo filantropía, no hubo altruismo como el día de hoy en ellos, ningún mérito humano en lo que hicieron. Lo que hicieron fue solo por la gracia de Dios, por la gracia que ellos habían recibido primeramente de Dios. Entonces Pablo reconoce la gracia de Dios y nos va a explicar de qué forma dieron. Dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces nos muestra cómo estaba la iglesia en grande prueba de tribulación. O sea, estaban viviendo aflicciones, pruebas por lo que es padecer por Cristo. Probablemente entre esas pruebas era el hambre, pobreza física, como lo dice ahí. Sin embargo, dice, había abundancia de su gozo. ¿Te das cuenta? Había abundante gozo en ellos. Y su profunda pobreza. ¿Ves los extremos? Abundancia, gozo, profunda pobreza. Dice, abundaron nuevamente. ¿En qué? En riquezas de su generosidad. Entonces, los creyentes de Macedonia eran pobres, como vemos aquí, y atravesaban sufrimientos. Tenían suficientes razones para estar tristes, ¿verdad? Sin embargo, dice el texto, tenían un abundante gozo. Abundante gozo, ¿por qué? Porque en el gozo en medio de circunstancias adversas, de aflicciones, de pruebas, es una característica del creyente. Es lo que tiene que caracterizarnos, es lo que el mundo tiene que decir: oye, ¿tú qué tienes? O sea, ¿por qué en medio de la prueba tienes gozo y estás contento y alegre y confiado? Lo que el mundo no tiene. Lo que Santiago nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, ¿a quiénes está hablando? Hermanos, ¿te das cuenta? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas... Dilo. Es decir, es que si decreto me va a pasar. Solo la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Tu palabra no tiene poder, a menos que cites la Biblia, que es otro tema. Que no te dé miedo decirlo. Tienes que tener gozo, no importa la aflicción, no importa la prueba. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Gozo es viene del fruto del Espíritu, no viene de las circunstancias que estás viviendo. Esa es la gran diferencia entre una persona que tiene a Dios y una persona que no tiene a Dios. Su ánimo, su gozo, su tristeza proviene de sus circunstancias. Nosotros como creyentes, nuestro gozo, nuestro ánimo no proviene de las circunstancias, proviene de el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Por eso ellos podían tener gozo en medio de su aflicción, a grado que podían dar de esta forma. Ellos se despojaron gozosamente, es lo que dice el apóstol Pablo. Se despojaron gozosamente de lo poco que poseían. ¿Sabes por qué? Porque sabían que estaban acumulando tesoros en el cielo. Eso fue lo que dijo Jesús: no hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde el ladrón hurta, donde se corrompe, haz tesoros en el cielo. Y ellos lo sabían, sabiendo que la mayor bendición de esto es ser un dador, no un receptor. Ellos estaban dando. Entonces podemos ver claramente, mientras que el bienestar material, digámoslo así, de los macedonios disminuía, su bienestar espiritual aumentaba. Y eso se debía únicamente a la gracia activa de Dios en sus vidas. ¿Te das cuenta cómo lo dije? Gracia activa, no pasiva. Es lo que Pablo dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿verdad? Y muchas veces, con mucha tristeza lo digo, la gracia de Dios llega a ser en vano para nosotros. Sí nos salvó, pero hasta ahí. Ya no operó más en nosotros. No, aquí vemos cómo esa gracia sigue operando. ¿Te das cuenta? Esa gracia nos impacta y nos transforma, influye en nuestro corazón, en todos los sentidos, en toda circunstancia, en todo momento. Así como ellos lo están haciendo aquí. Es una gracia activa en el creyente. Aunque estaban en profunda tristeza, ellos podrían enriquecer a otros, ¿verdad? Perdón, aunque estaban en profunda pobreza, pues es lo que dice, profunda pobreza, ellos podían enriquecer a otros. Aunque no tenían nada, lo poseían todo, ¿verdad? ¿No fue lo que dijo Pablo en el capítulo 6 de esta misma carta, verso 10? Como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pablo había entendido esto, los de Macedonia lo habían entendido, ahora faltaba que los corintios lo entendieran, ¿verdad? Y falta que nosotros lo entendamos, ¿no? Tenemos una gran riqueza. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Cuando Pablo menciona la riqueza, no está pensando en riquezas materiales. En este momento no. La riqueza de los macedonios no estaba en cuánto habían dado. Su riqueza no estaba en una cifra o en una cantidad específica. Su riqueza estaba en su... ¿qué dice el texto? En su generosidad. ¿Te das cuenta? Ellos eran ricos, no en una cuenta bancaria, sino en su generosidad. Ahora, ¿qué significa esto? Generosidad. Casi siempre cuando tú y yo pensamos en la palabra generosidad o generoso, pensamos en alguien que da mucho. es que es muy generoso, da en abundancia. No, eso no es generosidad. Eso no es generosidad. Generosidad, déjame explicarte un poco a lo que se refiere aquí. Es la palabra en el griego, la palabra haplotes, que también se traduce como sencillez o liberalidad. Son las tres traducciones que hace el Nuevo Testamento de esta palabra: generosidad, sencillez o liberalidad. Así la vas a encontrar en el Nuevo Testamento traducida. Déjame explicar las dos: sencillez y liberalidad. Sencillez habla de singular, habla de uno. Eso habla cuando dice sencillez. Lo contrario a haplotes, que es la palabra que usa aquí, sería diplotes, que es doble, como doble ánimo. Es como, déjame ponerte un ejemplo, como si vas a la paletería y pides un helado, te dicen, ¿lo quieres sencillo o doble? Si quieres sencillo te va a dar una bola, si lo quieres doble te va a dar dos bolas, ¿verdad? Entonces esa palabra significa sencillo, en ese sentido es uno solo. ¿Por qué? Porque Pablo se refiere a un solo motivo a la hora de dar, ¿te das cuenta? Un solo motivo, no hay doble motivo, no hay una doble intención, es solo un motivo, y ese motivo solo es dar, sin recibir nada. Porque si tú das esperando recibir, ese ya es un segundo motivo. ¿Te das cuenta? El único motivo es dar, sin esperar nada a cambio. Esa es la palabra generosidad, es lo que significa. Doy sin esperar nada. Eso es ser generoso. No habla de cantidad, sino de qué forma estás dando. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Sin ningún motivo. Muchos damos, pues yo voy a dar para que Dios me bendiga. Entonces, ya hay un doble motivo. ¿Sí me explico? O sea, yo doy para recibir algo. No, esa no es la forma de dar. Dar generosamente es dar sencillamente, con un solo motivo: quiero dar. Y eso simplemente es movido por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo importante al dar no es la cantidad, sino la motivación. Eso es lo que ve Dios. Ahora, te decía que la otra palabra que se usaba para traducir esta palabra griega es liberalidad, que también tiene que ver. Liberalidad habla de hacerlo con libertad, sin atarte a algo o a alguien, y sin atar a alguien o algo. O sea, puedes dar sin esperar que alguien responda, y puedes dar sin que alguien se sienta comprometido a responder. O sea, te lo doy y ya es tuyo. O sea, no me debes nada, no te estoy pidiendo nada. Oye, pero gracias, ni las gracias. Bueno, es así, ¿no? Por educación. Pero habla de eso, una sencillez. Eso es generosidad, ¿te das cuenta? Y la riqueza de los macedonios estaba en eso, en la forma en la que dieron, su motivación. Ahí estaba la riqueza, no en cuanto dieron, sino en lo que había en su corazón. Dice el verso 3, fíjate. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo de repente dice, yo soy testigo de esto, ¿no? Pues doy testimonio. Él era testigo de la generosidad de las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo dice, no estoy inventando nada, yo lo vi. Yo vi cómo respondieron. ¿De qué forma? Dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Dice que dieron, ¿cómo? Con agrado. Y yendo más allá, viendo lo que significa esta palabra agrado en el texto original, significa que obra libremente. Significa por su propia iniciativa, o sea, voluntariamente. Podemos decir lo que dieron voluntariamente, ¿no? Literalmente, además esa palabra se traduce así, en el verso 17 de este mismo capítulo, dice así, verso 17, dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, dice, por su propia voluntad, esa es una palabra que parece como agrado, es una sola palabra, propia voluntad, dice, partió para ir con vosotros. Entonces habla de esto, literalmente quiere decir elección propia. Esta palabra en griego. Entonces ellos tuvieron o más bien tomaron la decisión propia de dar, nadie los obligó, te das cuenta, fue voluntario. Y si es voluntario, si es una elección propia, no es una obligación, ¿verdad? Por lo tanto no hay ni siquiera un porcentaje establecido. Dices, oye, entonces, ¿qué estamos haciendo? Una persona, déjame decirte, es una persona que te dice que el diezmar u ofrendar es una obligación para el creyente, esa persona está corrompiendo la gracia de Dios. ¿Sí lo ves? Esa no es la motivación. Es un doble motivo. Eso no es dar generosamente. No, eso no. Muchas iglesias abusan y hacen eso. No, no es así. No es así. Es la gracia de Dios la que opera en nosotros y nos lleva a dar sin que nadie nos esté obligando. ¿Verdad? Es exactamente eso. El Nuevo Testamento no fija una cantidad o un porcentaje para dar. Nunca vas a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en esos pasajes que hablan de este tema, que son de los pasajes que más hablan de este tema, Pablo mencionó cantidades o porcentajes. Nunca menciona diezmo, ¿verdad? Nunca dice cuánto. Muchos abogan al Antiguo Testamento para apoyar el diezmo. Es que el Antiguo Testamento enseña, la ley enseña, no solo la ley, los profetas, el profeta dice y Malaquías dice, pero ¿dónde está eso? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú y yo ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y en la gracia, donde se revela mejor la gracia, en Cristo Jesús, nunca se menciona una ley de ese tipo, un porcentaje, un diezmo, una ofrenda. No se menciona, ¿verdad? Tanto tienes que dar, es tu obligación. Nunca se menciona eso. Ya no estamos bajo la ley en todos los sentidos. Es que Abraham diezmó antes de la ley. Antes de que hubiera ley ya había diezmo. Sí, y antes de la ley también había sacrificios de animales. ¿El día de hoy sacrificas animales para Dios? Entonces, no hay una base. No hay una base. El Nuevo Testamento no menciona eso. ¿Por qué? Porque no es una obligación, ¿lo ves? Es algo que nace de la gracia que hemos recibido de Dios. Lo único en que sí tenemos obligación a dar, y a lo mejor eso no te va a gustar mucho, en cuestión del Nuevo Testamento, lo que dice que sí tenemos que dar, ¿sabes qué es? ¿Qué tenemos que pagar? Los impuestos. No, no te rías, lo dice y te lo va a citar. Déjame leerte esto, Romanos 13. Bien importante, porque hay que ver. Qué interesante que nunca habla de dar a la iglesia, pero dice honra las autoridades, ¿verdad? Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de gobiernos, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte, ¿de quién? De Dios. Y dice: Señor, entonces te quedaste dormido en las elecciones pasadas, ¿o qué onda, no? No. ¿Quién lo puso ahí? Por lo tanto, cuidado. Porque aquí dice el texto: y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, todos aquellos que les gusta estar de grilleros escribiendo en Facebook y hablando mal del presidente, fíjate, quien se opone, dice, a la autoridad, a lo establecido, ¿por quién? Resiste. Ay. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es Dios quien lo puso. Sujétate, confía en Dios. Y no solo eso, fíjate el verso 6. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No es el único lugar donde veo que Dios sí nos dice paga, ¿verdad? Da. Jesús lo dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces también tenemos que ver esto, pero en ningún otro lugar menciona que nos tenemos que dar un tributo, ¿no? Pagar una membresía, ¿no? En la iglesia, no menciona nunca eso. Entonces, ¿no debo de dar el 10%? ¿El diezmo? Pues no. Y dices: ¡ah, qué padre! No. No, ningún lugar dice que tenemos que dar el 10%, pero puedes dar el 50%, puedes dar el 80%, puedes dar el 90%, ¿me explico? Así de sencillo. Lo que des será proporcional a la gracia de Dios en tu vida. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Te das cuenta? ¿Sí me explico? sea, si te cuesta dar el 10%, pues creo que solamente has recibido el 10% de la gracia de Dios, o se ha activado el 10% de la gracia de Dios. Es proporcional. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. No nos enseña cifras, porcentajes, nos enseña gracia para dar de gracia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y dice el texto entonces: han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. La palabra fuerza es la palabra griega dunamis, ¿no? Que se traduce como poder. Hechos 1:8, recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ese poder del Espíritu. Y dice esto, en su propio poder, en su propia, digámoslo así, posibilidad, dieron, y más allá de esas fuerzas. Jesús enseñó acerca de eso a sus discípulos. Quiero que me acompañes a Marcos, por favor, capítulo 12. Marcos 12. Está la historia de Jesús y la historia de una viuda. Probablemente la conoces. Marcos 12, verso 41. Dice el verso 41: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, en aquel tiempo era un arca, no era como pasamos un recipiente y echas, y pues nadie ve lo que echas, ¿no? Espero. Pero en ese momento Jesús, pues era un arca y podía estar viendo realmente lo que, o sea, era muy visible lo que tú venías y dabas a Dios, no lo que estabas ofrendando. Entonces dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, ¿no? Y muchos ricos echaban, ¿cuánto? Mucho. O sea, pues son ricos, pues sí, echaban mucho. Pero dice, verso 42, y vino una viuda pobre. Una viuda era una mujer que no tenía un mayor sustento, a menos que su esposo le haya dejado algo, o que sus hijos vivieran, podían sustentarla. Ella no podía trabajar. Entonces mostraba la condición de esta mujer, pero no solo eso, dice que aparte era pobre, o sea, probablemente no tenía nada, ningún otro sustento. Y viene una viuda pobre, es el contraste, muchos ricos, ¿verdad? Los ricos y la viuda pobre. Dice, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué es esto? Podemos decir que un cuadrante, o una blanca más bien, era la moneda de menor valor. ¿Cuál es nuestra moneda de menor valor? 10 centavos, ¿no? Las de 5 creo que ya no. Pero te lo baja en un peso, ¿no? 2 pesos echó la mujer, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, esto llamó la atención de Jesús, porque él no estaba viendo solamente con sus ojos físicos. Fíjate lo que dice el verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, o sea, vio algo que captó tanto su atención que dijo: esto tengo que enseñárselos a los discípulos. Vengan, vengan a ver esto. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice: a ver, espérame, acabas de decir que muchos ricos echaron mucho. Yo ya echó 2 pesos. Dices que Jesús dijo que echó más que todos los demás. Sí, ¿por qué? Fíjate lo que dice el verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pues eran ricos. Pero esta, la viuda pobre, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Jesús ve, esto es lo que Dios ve. Él no está viendo cantidades, Él está viendo corazones, ¿verdad? El tiempo de ofrenda es un tiempo de adoración, te lo hemos dicho muchas veces. Se trata de esto. Examina tu corazón, ¿cómo está delante de Dios? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu motivación para dar? ¿Adorar a Dios? ¿Que sea una ofrenda para Él? Esta es la forma correcta, ¿verdad? Esto era dar conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Esta mujer dijo: doy todo lo que tengo, mi sustento, en lo que está depositada mi vida, lo doy. ¿Por qué? Porque estaba confiando en Dios, y Dios vio su gran generosidad. ¿Tú crees que Dios necesita nuestro dinero? No. Entonces, ¿por qué quiere que demos? Para ver nuestro corazón. No es otra cosa. Porque el dinero puede llegar a ser un ídolo en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso le dice a Timoteo 6, le dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que tener cuidado con eso, puede convertirse en un ídolo. El dinero en sí es un medio que Dios nos da, ¿verdad? Muchas veces nos bendice. A veces vivimos escasez, donde también nos bendice de otra forma. Nos ayuda a conocer su poder, su mano, su cuidado, su provisión, ¿verdad? Aún sobrenaturalmente. Pero no amemos el dinero. Jesús dijo, no puedes amar a dos señores, ¿verdad? Porque amas a uno y aborreces al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Puedes ser un ídolo y Dios está probando nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve cuando estamos ofrendando, cuando estamos diezmando, como decimos comúnmente. No ve cantidades, ve corazones. Entonces ellos dieron así, como esta vida pobre, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Los macedonios dieron de acuerdo con lo que tenían, pero en proporciones que implicaban algo, sacrificio. Eso es lo que nos vemos aquí, un sacrificio. Como ya vimos, ellos estaban pasando por tribulación y pobreza, y a pesar de eso, ellos dieron mostrando un verdadero sacrificio. O sea, estás pasando pobreza y me das a mí. O sea, eso es un sacrificio. Y también habla de esto. Muchas veces el dar tiene que ser con esta intención: sacrificar. No solamente con mis fuerzas, sino más allá de mis fuerzas. Dice el verso 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. ¿Hasta qué grado vemos el corazón de estos creyentes? Ellos mismos le rogaban a Pablo, le pedían, déjanos participar. Yo me imagino, Pablo, ¿saben qué? Yo los he visto, yo sé cómo están, yo sé lo que han padecido. O sea, no, ustedes están exentos, no se preocupen, ustedes no den. Y ellos, no, Pablo, déjanos hacerlo, te lo rogamos, es lo que están diciendo. ¿Te das cuenta? Pablo no tuvo que rogarles a ellos para que dieran, al contrario, los macedonios fueron los que le rogaron a Pablo para poder dar. En el original la oración muestra una intensa insistencia, o sea, fueron insistentes en decirle, no, Pablo, no me quites este privilegio. ¿De dónde viene eso? ¿De qué motivación? ¿De hacer negocios con Dios? No, de la gracia de Dios, vuelvo a lo mismo, ¿te das cuenta? Es la gracia la que te lleva a hacer eso. Para el mundo eso es una locura. O sea, ¿cómo voy a dar a otros lo que yo no tengo o lo poco que tengo? Pues es porque la gracia de Dios te motiva a hacer eso. Decía Hughes, otro comentarista, decía, la ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio, no de cantidad. Así, a ese punto, ellos sabían que esto era un sacrificio, pero un sacrificio agradable a Dios, un privilegio. Por eso le rogaron a Pablo que les concediese el privilegio. La palabra privilegio, ¿sabes qué palabra es? En griego, charis. Otra vez gracia aparece ahí, pero se traduce como privilegio. Pero ellos sabían que el apoyar era parte de la gracia, ¿te das cuenta? O sea, déjanos participar, que les concediésemos esta gracia, este privilegio. No lo hicieron por obligación, sino con la generosidad de sus corazones, transformados por la gracia de Dios. Claramente lo estamos viendo una y otra vez. Se trataba de esto. Ellos rogaban, déjanos participar. La palabra participar es el término griego koinonía. Qué interesante es esto. Un término que muchos de nosotros conocemos, que habla de comunión, ¿no? Que se traduce como también como compañerismo o comunión. Pablo la usó, por ejemplo, en el capítulo 6 de esta carta, 2 Corintios 6, verso 14, cuando dice, no os unáis en yugo desigual, ¿recuerdas? La exhortación que hizo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión, coinonía, la luz con las tinieblas. Qué interesante que en este punto Pablo está exhortando a apartarse del mundo, de una influencia mala. No tenga esa comunión, pero aquí nos está llamando a tener otra comunión, ¿verdad? Aquí ellos decían, déjame participar de esta comunión, quiero tener comunión. Qué interesante, la comunión muestra la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando damos, estamos haciendo esto, estamos teniendo comunión, porque estamos compartiendo. La palabra comunión son dos palabras, común, unión. O sea, ¿qué nos une en común? ¿Las chivas? No, algunos de nosotros sí. ¿Qué es lo que nos une? ¿Quién nos tiene aquí? Dios, Cristo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, esa comunión que tenemos en Cristo, déjame participar en esta comunión, un compañerismo, ¿te das cuenta? De repente decimos, pero es que yo, pues ¿cómo puedo tener comunión en la iglesia? Obviamente, acércate, platica, conoce a tus hermanos, pero en esto estamos mostrando comunión, compañerismo. Es lo que está diciendo. Compartir implica compañerismo, el uno con el otro, de la misma forma con Cristo, porque es su cuerpo. Compartir nuestra unidad. Qué interesante es esto. Porque en un principio te lo decía acerca de las iglesias, judíos y gentiles, una unidad, ¿recuerdas? Y aquí lo estamos viendo. Déjame citarte Romanos. También lo vimos en Romanos capítulo 15, verso 25, que es cuando pide esta ofrenda más adelante ya a los romanos. Obviamente la carta de los romanos escribió más adelante. Él dice en Romanos capítulo 15, verso 25, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, hablando de la iglesia. Voy a ministrarles, voy a servirles a través de llevar esta ofrenda. Dice, porque Macedonia y Acaya, aquí ya vemos a los dos, Macedonia y Acaya. O sea, probablemente los corintios sí reaccionaron a esto. De ahí no hay otra carta donde nos diga lo que sucedió, pero aquí lo vemos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero fíjate lo que dice el verso 27. Dice, pues les pareció bueno, o sea, hacer esta ofrenda, darlo. Y dice, no solo eso, y son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles, acá ya Macedonia, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, los bienes espirituales de los judíos, porque por medio de los judíos vino Cristo, ¿recuerdas? Dice, deben también ellos ministrar de los materiales. O sea, si hemos sido bendecidos espiritualmente por ellos, ¿por qué no podemos bendecirles materialmente? ¿Y eso qué iba a traer? Unidad en el cuerpo, ¿te das cuenta? Iba a unir más estas iglesias, que en otro momento, en esos dos grupos, judíos, gentiles, hubo rivalidad entre ellos, pero esto los iba a unir. Decía también William Hendrickson, compartir las bendiciones materiales y espirituales es una marca de la verdadera iglesia y una demostración vívida de un cristiano viviente. O sea, aún el dar trae un beneficio, compañerismo, comunión, unidad en el cuerpo de Cristo. Otra cosa que menciona aquí, regresando al versículo, ellos dicen, déjanos, concédenos el privilegio de participar. Pero dice el texto, ¿participar en qué? En este servicio para los santos. Otra cosa, no solo es comunión, es un servicio, es una forma de servir, ¿verdad? El dar es un servicio. La palabra griega que usa aquí es diaconía, donde viene diáconos, servidor. Entonces, tenemos que ver esto. Es más, en Romanos 12, donde menciona los dones del Espíritu Santo, menciona uno que tiene que ver con esto. Romanos 12, 8, dice, el que reparte, o sea, el que da con liberalidad. ¿Sabes cuál es la palabra liberalidad aquí? Generosidad. Es la que se tradujo como generosidad, sencillez, liberalidad. Entonces, aún es un don para que tú lo puedas ejercitar en la iglesia. No puedes decir, yo quiero servir, pero ahorita pues no puedo, no tengo tiempo, no sé cómo. Pues empieza a dar, es una forma de servir a la iglesia. ¿Lo ves? Muy claro. ¿Pero a quién? Servicio para los santos, dice el texto. Es importante eso. Este servicio es para la iglesia. Cuando habla santos, está hablando de los que han sido santificados por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Somos santos. Entonces, es para los santos, para la iglesia. Creo que es importante ver esto. Porque no está mal que demos a personas que están en necesidad, aún personas que no son creyentes. Al contrario, creo que es algo bueno. Pero no debemos de sustituir lo que damos a esas personas por lo que debemos dar a la iglesia. ¿Me explico? Mucha gente dice, pues bueno, yo diezmo, pero yo diezmo en otro lado. ¿No has escuchado eso? ¿O lo has dicho? No, yo diezmo en la casa hogar de este lado y ahí están muy pobres. Están, no, aquí está mostrando algo muy claro. Es primeramente para los santos. Es una cuestión de prioridad, ¿te das cuenta? Recuerda que es parte de nuestra comunión en la iglesia. Es parte de nuestro servicio en la iglesia. Ese es el enfoque. No estoy diciendo que no sirvas, no estoy diciendo que no busques a otras personas, pero nuevamente, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Sí me explico? Es lo que está mostrándonos aquí. Es una cuestión de prioridad. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a ver más en el siguiente versículo. Pero ¿por qué a los santos? ¿Por qué está tan enfático Pablo en esto? Simplemente piensa en esto. Porque somos bendecidos por los santos, ¿no? Todos somos bendecidos por la iglesia. Como lo vieron Pablo con los macedonios y los corintios en Romanos 15:27. Ellos nos han bendecido espiritualmente. Les puedo dar a ellos. Pues hay muchas razones por las cuales debemos de poner en primer lugar a la iglesia. Y hablando de nuestra iglesia local, donde somos alimentados, ¿verdad? Donde participamos, donde somos exhortados, animados, donde aprendemos. Esa es la iglesia, ¿no? Es un asunto de nuestro corazón, ¿te das cuenta? Verso 5 dice, entonces, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, dice, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y Pablo nos dice aquí al final, ya en el verso 5, dice, no esperaba esto. O sea, fue de una forma que no esperaba, no como lo esperábamos. Pablo fue sorprendido por la manera en que los macedonios dieron. No esperaba la dimensión de ese fruto de la gracia de Dios en ellos. Dice, en verdad me sorprendieron. No esperaba esto. O sea, lo espectacular de la ofrenda de los macedonios no fue la cantidad que dieron, sino la manera en que lo hicieron. Generosamente. ¿Cómo lo vemos? Pablo dice aquí, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Lo que te decía es una cuestión de prioridad. Ellos mismos se dieron primeramente al Señor. El acto supremo de adoración no es dar dinero, no es asistir a la iglesia, no es cantar canciones de alabanza, sino darse uno mismo a Dios. ¿Verdad? Todo lo demás, hasta dar dinero, llega a ser fácil, pero darte a Dios, de eso está hablando. Ellos se dieron a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Que presentéis vuestros monederos en sacrificio vivo, santo. No. Que presentéis vuestros cuerpos, ustedes mismos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo más lógico que puedes hacer. Es el resultado de recibir la gracia de Dios. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito. Darnos primeramente nosotros a Dios. Porque podemos estar dando nuestro diezmo, nuestra ofrenda a Dios, pero podríamos no estar dándonos nosotros mismos a Dios. Como te decía, a veces es más fácil eso. Pues yo ya le doy a Dios esto. Eso es suficiente. ¿En serio? ¿Esa es tu adoración? No, aquí vemos un gran ejemplo de adoración. Ellos mismos se dieron a Dios. Cuando nuestro corazón está en el dinero y no en Dios, nuestro dar será una obligación, una pesada responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos primero darnos a Dios para que entonces nuestro dar sea genuino y generoso. Entonces, solo así será verdadera adoración para Dios. ¿Verdad? Entre más te des a Dios, más crecimiento espiritual tendrás. Y viceversa, entre menos le des a Dios, menos crecimiento espiritual tendrás. Juan el Bautista lo dijo de otra forma. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Verdad? Tienes que darte. El darnos a Dios implica todo lo que somos, todo lo que tenemos. De eso está hablando. Se dieron a sí mismos. Como decía un pastor, seguir a Jesús no cuesta mucho. Cuesta todo. Cuesta todo. Tienes que dar todo. Y cuando te das todo a Dios, ¿sabes qué? No queda nada de ti para ti. Eso es lo que está diciendo. Darte todo. Ya no queda nada de ti para nadie más, solo para Dios y sus propósitos. Entonces, si me doy a Dios, entonces ya no voy a poder darle a mi familia, ya no voy a poder dar a la iglesia, porque voy a dar todo a Dios. No, ahora le vas a dar a tu familia, a la iglesia, de la forma correcta y en el orden correcto, porque le estás dando a Dios. Es lo mismo que Jesús enseñó cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, el primero. Dijo: Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Recuerdas? Es exactamente eso, date a Dios completamente para Dios. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces vas a poder amar a los demás de la forma correcta. Igual aquí, si tú le das a Dios todo tu ser, vas a poder dar todo tu ser a los demás, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia. Pero primeramente es Dios, es una cuestión de prioridad, ¿te das cuenta? Dios el primer lugar, darte a Dios en todo sentido. Y aquí lo vemos claramente. Se dieron primeramente a Dios y luego, dice, a nosotros. Ahí está. Primeramente a Dios y ya no va a haber problema para darle a los demás. Ya no va a haber una barrera, un obstáculo, porque ya me entregué a Dios y Dios me dirige a quién tengo que darle entonces. Después de haberse dado a Dios, los macedonios se dieron a Pablo y a sus colaboradores, que fuera algo difícil. Aún sigue siendo algo difícil. De la misma manera, después de entregarnos o darnos a Dios, Él nos guía para darnos y dar a otros. Pero tenemos que entregarnos a Dios. Me encanta ver esto, porque habla de una devoción a Dios, una entrega a Dios, ¿verdad? Y su devoción les permitió someterse aún a sus líderes espirituales. Por lo tanto, si tú tienes problemas de sujeción, aún en liderazgo de tu iglesia, probablemente tienes un gran problema de devoción a Dios. Si tú realmente te entregas a Dios, te va a ser muy fácil poder sujetarte a tus autoridades sin ningún problema. Es lo que está diciendo aquí. Ellos pudieron darse primeramente a Dios y después a Pablo y a sus colaboradores. Pero esto, ¿por qué fue? Dice el texto, por la voluntad de Dios. Qué interesante eso, por la voluntad de Dios. O sea, los macedonios fueron canales de bendición de Dios porque vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Es bien importante esto. Ellos habían aprendido a amar a otros, a darse a otros, pero porque era la voluntad de Dios, a socorrer a otros, a ayudar a otros, a proveer a otros, pero cuando era la voluntad de Dios, ¿me explico? No se guiaron por su propio juicio o por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Déjame darte un ejemplo. A veces vemos a alguien que está pasando por una prueba, el mismo ejemplo, económicamente. Una familia en la iglesia, ¿sabes qué? Les está yendo mal, o sea, están en una pobreza, yo voy a bendecirles, voy a ayudarles. ¿Ya lo oraste? ¿Ya le preguntaste a Dios si esa es su voluntad? Porque puede ser un buen gesto, pero si no, la voluntad de Dios puede estar estorbando aún lo que Dios puede estar tratando con esa familia. Porque a lo mejor es parte de su mala administración, de no aprender a confiar en Dios, ¿no? Y Dios quiere trabajar en ellos eso. Y tú llegas a obstruir lo que Dios está obrando. ¿Me explico? Entonces, la voluntad de Dios es, ok, veo una necesidad, lo primero que hago es orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Por qué me permites ver esto a mí? A lo mejor simplemente Dios va a decir, porque quiero que ores. Nada más. Otra vez te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que des, quiero que apoyes. ¿Sí me explico? O sea, es por la voluntad de Dios. Bien importante eso, para no ser un estorbo en lo que Dios quiere hacer. Ellos lo dieron de esta forma. Termina diciendo el verso 6: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿A qué se refiere? Pablo hace referencia al contexto. O si tú recuerdas, Tito había llevado la carta severa antes de esta carta, ya había traído de vuelta la respuesta positiva de los corintios. ¿Cuál fue su respuesta? Arrepentimiento, ¿recuerdas? Se arrepintieron, capítulo 7. Entonces, con ese mismo sentido, de esa misma manera, Pablo esperaba que Tito fuera de nuevo con los corintios, llevando ahora esta carta, esperando una respuesta positiva en cuanto a este tema, que había quedado inconcluso después de la llegada de los falsos maestros a los corintios. ¿Qué es lo que dijo? Tengo toda la confianza de decírselos ahora. Así mismo, les voy a mostrar un ejemplo. Y ahora les estoy pidiendo esto a ustedes. Le pedí a Tito nuevamente que fuera. Algunos dicen, es que Tito ya había habido varias veces, pero la semana pasada vimos que probablemente Tito era la única vez que había ido a Corinto. Entonces ahora Pablo le está exhortando a Tito: Tito, vas a tener que llevar esta carta porque también tienen que responder a esta situación. Les había pedido una ofrenda, ya se hicieron patos con la ofrenda, entonces necesitan hacer esto, ¿no? Entonces es lo que está diciendo, para que termine lo que comenzó, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Me encanta cómo termina diciendo esta obra de gracia, nuevamente la palabra gracia, ¿lo ves? Pablo nunca usó la palabra ofrenda, en cambio dice que es una obra de gracia. Es muy claro lo que este pasaje enseña acerca de dar. Es el resultado de la gracia de Dios operando en nosotros los creyentes. Eso es dar. De ahí viene la generosidad. Es recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. No es otra cosa. Dice que íbamos a ver varios principios que nos iban a ayudar. No sé si los anotaste, no los cité, pero los íbamos viendo, pero te los voy a decir rápidamente si los quieres anotar o solamente para que queden ahí grabados. Lo primero que vimos fue dar para que la gracia de Dios sea reconocida en nosotros. ¿Recuerdas? Pablo reconoce no la gracia de los macedonios, sino la gracia de Dios que le fue dada a ellos. O sea, el dar es un fruto de la gracia de Dios obrando en nosotros, y eso trae gloria y alabanza no a nosotros, sino a Dios. Después menciona que tenemos que dar con gozo, a pesar de las pruebas, las circunstancias, porque nuestro gozo no está en eso, nuestro gozo está en su Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, ¿verdad? Después vimos que hablaba de dar generosamente, y vimos que generosamente significaba con sencillez y libertad, sin ninguna motivación escondida, ¿recuerdas? Sin ninguna doble motivación, sino solo con el único motivo de dar. También vimos que era voluntariamente, ¿verdad? Fue una elección propia, ellos dieron voluntariamente, sin compromiso, sin obligación. Y hablábamos de eso. Por lo tanto, puedo dar no solo el 10%, puedo dar más. Depende basado a la gracia, proporcionalmente a la gracia que yo he recibido de Dios, la gracia que se está activando en mi vida. También vimos que hablaba de dar conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. ¿De qué hablaba esto? De un sacrificio, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener que hacer un sacrificio, pero es la gracia de Dios obrando en nosotros. También veíamos que dar tiene que ser un deseo genuino de ayudar, al grado de tener que rogar. O sea, te ruego, permíteme participar de esto, déjame participar de esto, un deseo genuino de dar. También veíamos que dar es un privilegio. Es un privilegio. No solo es una gracia, es participar de la gracia. También vimos dar es una manera de tener comunión, ¿verdad? Cuando doy, tengo compañerismo, estoy compartiendo con otros, tengo compañerismo con Cristo, con su iglesia, con su cuerpo, estoy en una unidad. También vimos que dar es parte de nuestro servicio en la iglesia, estoy sirviendo a los santos, ¿recuerdas? Vimos que tenemos que dar prioritariamente, o sea, en orden de prioridades, ¿no? O sea, a Dios, ¿no? A los santos primero. Dar completamente a Dios, también lo vimos, dar completamente a Dios, empezando por nosotros mismos. Piensa qué le puedes dar a Dios: tiempo, esfuerzo, obediencia, muchas cosas que puedes darle a Dios. Darte a ti mismo a Dios, empezando por ahí. Y por último, dar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es de acuerdo a mi juicio, a mi sabiduría o sensatez, sino de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en ese momento, ¿verdad? Muy claro, muchos principios, pero básicamente lo que nos enseña es de dónde proviene la generosidad. Proviene de la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pablo dijo, el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, ¿recuerdas? Pensando esto, que uno murió por todos. De ahí nace esto, no nace de ningún otro lado. Nace de entender, recibir experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es mi oración que esa gracia esté aquí con nosotros, permanente, y que cada vez que tengamos ese tiempo de ofrenda, un tiempo importante, Dios lo reciba así, que Jesús está aquí con nosotros y está viendo no solo la cantidad, sino de qué forma lo estamos haciendo, y que Él pueda sorprenderse a un agrado de llamar a sus ángeles y decirles: miren, miren, ellos, o sea, están dando más, porque está viendo nuestro corazón movido por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros. El Padre, dice la palabra en Romanos 8, Él no escatimó a su propio Hijo, ¿verdad? No escatimó lo más valioso que tenía, no lo escatimó, no dijo: no, yo solamente voy a dar una partecita. Él dio todo por nosotros. ¿Tú qué esperarías de respuesta? Lo mismo, ¿no? No se compara mi vida con la vida de Jesús. No se compara de ninguna manera. La vida de un vil pecador como yo nunca se va a comparar con su santidad, con su majestad. Pero puedo dar más allá de mis fuerzas. Lo que tengo aquí está, Señor, y soy para ti. Empecemos por ahí. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias. Nuevamente gracias por tu bondad. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, y mostrarnos tu verdad, Señor. Mostrarnos a la luz de tu palabra, Señor, lo que dice acerca de este tema, Señor, de dar, de ofrendar, Señor. Señor, muchos de nosotros hemos sido literalmente abusados de otras personas, Señor, en cuestión de esto. Hemos sufrido, Señor. Hemos visto abusos. Y eso nos ha afligido, ha traído tristeza a muchos de nosotros, Señor. Pero qué bendiciones poder venir a tu palabra y encontrarnos con la verdad y ver cómo es. Y que no hay nada de malo en dar, al contrario. Hay muchos beneficios, Señor, al dar. Pero nunca, Señor, nunca la motivación, Señor, viene de nosotros, viene de ti, de tu gracia, Dios. Y queremos ser una iglesia así madura, Señor, una iglesia que pueda entender estos pasajes, Señor, y que podamos examinarnos y empezar por ahí. ¿Con qué motivación estoy dando? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Ya me di yo primeramente a Dios? Creo que tenemos que empezar por ahí, Señor. Y yo te pido eso, Dios. Examina nuestro corazón. Muéstranos lo que hay ahí, Señor. Limpia nuestra mente, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a poder experimentar el gozo que esta iglesia experimentó aún en medio de la prueba y la aflicción, Señor. Confiando en ti. Viendo el dar, Señor, como es realmente, como tú lo ves, como un privilegio, como una oportunidad de participar, de tener compañerismo, de servir, de participar en tu gracia, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Sigue haciendo esa obra, penetrando en nuestros corazones, Señor, transformándonos, llevándonos a conocerte más, cada día más, Señor, por medio de tu gracia, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.